Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bonito día para usted. Tenemos participación del auditorio antes de continuar con el contenido informativo.
Continuamos con sus mensajes. Muchísimas gracias. Gracias a don Beto por su reporte. Con muchísimo gusto le echamos un vistazo. Marina Barajas desde Washington envía saludos a quienes escuchan este espacio informativo y envía además una felicitación a su sobrino José Ismael González. Ayer cumplió años. Se le extrañó. Se nos extrañó, pero mire, aquí estamos ya de regreso, Marina, muchas gracias, y la felicitación, claro, a su sobrino. Edith González dice, felicito a Mercedes Altamirano por su cumple ayer, y agradecerle por todas las efemérides musicales que nos regala, que tenga un excelente día. Sí, claro, ayer cumpleaños nuestra compañera Mercedes Altamirano, le enviamos un abrazo fuerte. El ingeniero Jesús Cabrera nos propone para desayunar media orden, nada más media, de carne asada con frijoles, queso, nopales y la salsa martajada, acompañado de un café. El profesor César de la Torre quiere comentar que bien dicen que la Secretaría de Educación pone el calendario de actividades, no los maestros, no los alumnos, no los padres de familia. De ahí que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Por otro lado, la palabra puente para los días que no hay actividades está mal aplicado. Eso era cuando era día inhábil, que quedaba media semana y se suspendía el día intermedio, el martes o jueves. Así que estos días simplemente habría que llamarles días inhábiles o sin actividades o fines de semana largo, es el comentario.
Sí, no hay ningún problema, ¿eh?
Que nos hace don César de la Torre. Muchas gracias, que tenga un excelente día. El agradecimiento también a Consuelo BM, quien envía una felicitación a Mercedes, reconociendo el trabajo que desempeña día a día. Don Jorge Torres, para muchos los días de asueto son de descanso y alegría, pero para muchos de nosotros no, porque los escandalosos de la colonia no dejan dormir viernes y sábado, dice don Jorge. No nos puntualiza qué colonia. Yo le diría, bueno, puede usted llamarle a la policía municipal, aunque sabemos de cierto que no en todos los casos pues se cumple el objetivo, que es lograr que los vecinos disminuyan el sonido, pero pues como sea, ahí está, al menos en teoría, el recurso del que se puede echar mano, sobre todo durante la madrugada. Y Julio Lamas nos informa que persiste el fuerte olor a humo en Paseos del Sol en Zapopan, ya desde ayer por la noche. Efectivamente, hacia la zona sur de la ciudad se percibía este olor a quemado, que tiene que ver con este incendio al que hace referencia a nuestro compañero Héctor Escamilla.
Reporte meteorológico.
Alma Ortiz, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos comparte la información en esta materia. Alma, muy buenos días. ¿Cómo nos va a tratar el clima? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos tres sistemas, una línea de baja presión sobre la zona norte y centro, además de la entrada del frente frío sobre la región noroeste de México. Esto es por Baja California Norte, y también tenemos la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe. Estos tres sistemas estarán aportando nubosidad, posibles lluvias aisladas, principalmente sobre la Sierra Madre Oriental y en los estados de la región sureste. Sería lluvia ligera, aislada, con algo de actividad eléctrica. Y bueno, pues para Jalisco se espera que continúe el ambiente cálido, con rachas de viento por la tarde y noche. Para el área metropolitana de Guadalajara, pues espera que la mañana tenga poca nubosidad, por la tarde y noche intervalos nubosos. Se espera ambiente cálido en la tarde con rachas de viento de 35 kilómetros por hora aproximadamente. Temperatura máxima entre 32 y 34 grados. Temperatura mínima entre 14 y 16 grados. La radiación ultravioleta alta entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. El sol salió a las 6 de la mañana con 24 horas y se meterá a las 19 horas con 19 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente martes e inicio de semana.
Muchísimas gracias, Alma, igualmente, y nos escuchamos muy pronto.
Gracias, igualmente, bye.
Muchas gracias y hasta pronto. Alma Ortiz reporta para usted desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, ya le adelantábamos, perdón, que esta temporada de estiaje ha sido realmente catastrófica para los bosques de Jalisco y para la calidad del aire. Ha habido varias alertas atmosféricas y de esto nos platica Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Claudia, adelante de nueva cuenta, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. pues se activó una alerta atmosférica anoche por parte de la Secretaría del Medio Ambiente. Es en Tala, está muy cerca de aquí, inclusive llega un olor a humo todavía, anoche llegaba acá por la zona metropolitana de Guadalajara, y bien, pues se activó esta alerta atmosférica por parte de la Secretaría del Medio Ambiente para Tala y Chiquilistlán. Hay dos incendios, hay un incendio ahí en esta zona y pues afecta todavía en la calidad del aire. Esta alerta se activó a las 19 horas en Tala y Chiquilistlán debido a las emisiones contaminantes que generan incendios en dichos municipios. En el municipio de Tala se registró un incendio en un sitio de disposición final, como ya escuchamos, mismo que ya fue atendido por bomberos de civiles del municipio de ese municipio y también del gobierno del estado. Y también en Chiquilistlán se atendió un incendio forestal en el paraje Las Guásimas por 42 bomberos también en esa entidad. Entonces, siguen esta activación de alertas atmosféricas en esos lugares por parte del gobierno del estado. Y bueno, como ya fue liquidado también el incendio de Tapalpa, se desactivó esta alerta atmosférica de Tapalpa, que fue activada, hay que recordarlo, desde el viernes por la noche, duró viernes, sábado, domingo, lunes, y finalmente se desactivó anoche esta alerta atmosférica de Tapalpa debido a este enorme incendio que afectó pues los parajes El Carrizal y Tilia en el municipio de Tapalpa. Entonces hoy está activada una alerta en Tala y Chiquilistlán debido también a incendios que se registran pues muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, gracias por la información, buen día.
Hasta luego.
Muchas gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez con información en torno a este tema importante, la calidad del aire que todos los días respiramos usted y yo. Han sido semanas muy complicadas aquí en el área metropolitana de Guadalajara a consecuencia de incendios forestales registrados en la zona aledaña a esta gran metrópoli. Esta mañana, de acuerdo con la red de monitoreo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, tenemos una mala calidad del aire en zonas como Santa Fe, Las Pintas, Miravalle y Loma Dorada, en contraste con una buena calidad del aire en puntos como Tlaquepaque, la zona centro o en Las Águilas. Hay algunas otras estaciones que en este momento están fuera de operación. No sabemos exactamente cómo estén las cosas en este momento. Por ejemplo, la estación de Vallarta, la estación de Atemajac y la estación de Oblatos. En términos generales, bueno, ahí lo tiene usted. De estas 7 estaciones que sí están operando en este momento, 4 registran una mala calidad del aire aquí en nuestra ciudad.
Bien, vámonos a la otra línea telefónica con Héctor Escamilla. Nos presenta, o le da seguimiento, mejor dicho, a un asunto delicado, a un asunto grave, el hecho de que se conocieran a través de sus placas los datos personales, es decir, se activaba una aplicación y en este caso pues aparecía su domicilio. Imagínese usted qué peligroso que un tercero sepa exactamente dónde vive usted. Se tomaron cartas en el asunto, intervino en este caso el gobierno del estado, así es de que escuchamos el reporte con Héctor Escamilla.
Compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo, muy buenos días. En efecto, una situación sumamente delicada esta que se presentó con la filtración de la base de datos de los automovilistas de Jalisco. Aquí la situación es que la base de datos, a pesar que se dio de baja el sitio web donde la gente podría consultar, meterse y simplemente sabiendo el número de placa, consultar nombre, domicilio del propietario, este sitio web fue dado de baja en cuanto se dio a conocer esta noticia. Quienes dan a conocer, de hecho, la noticia es este grupo, es un grupo afín a Morena llamado Contraloría Ciudadana Independiente. Son ellos quienes hacen los primeros reportes. Esta plataforma, para darnos una idea de la gravedad de la situación, estuvo a cuando menos 6 meses vigente, 6 meses operando esta aplicación, perdón, en un sitio web donde se podían consultar estos datos personales. El miércoles de la semana pasada es cuando esta plataforma esta aplicación del sitio web. Sin embargo, la situación no deja de ser menos grave, porque esta plataforma ya se encuentra en el mercado negro. Así como lo oye, el padrón como tal, alguien se descargó, era inevitable que esto pasara, y en redes sociales, particularmente en sitios donde se venden, por ejemplo, el marketplace de Facebook y otros de sitios de venta, este padrón vehicular de Jalisco ya se encuentra en venta. nos aventamos un clavado a varios sitios, a varias páginas de Facebook, donde se está ofertando esta aplicación con toda la base de datos en un promedio de 1.200 a 1.600 pesos. Es decir, esto es lo que cuesta la seguridad de millones de jaliscienses. Los datos son actualizados cuando menos hasta el año 2021, según se aprecia en estos datos que están en línea. Originalmente en el sitio web, por ejemplo, aparecía lo que le llaman un disclaimer, donde la empresa Perspective Global México se argumentaba o aparecía que fue la que desarrolló este software. En esta aplicación que se está ofertando ya no aparece, solamente, digamos, es un archivo exe que se ejecuta y la base de datos, digamos, que está que se vende también, y es la que esta aplicación permite simplemente componer el número de placa, consultar los datos. Reitero, esto a base de datos, aunque se bajó el sitio web clandestino donde estaba esta información, ya no está en línea, sí hay quien bajó esta información, sí hay quien está vendiendo a través de redes sociales. Aquí lo que llama la atención es que estas páginas de Facebook o estos sitios de Facebook donde se está vendiendo los productos no son lo mismo. Cada uno presenta capturas de pantalla diferente de diferentes consultas. Y esto nos habla que sí, son personas que cuentan con la base de datos. No es, digamos, que no son publicaciones espejo, por así llamarlo, sino que en verdad son datos o nombres o son publicaciones distintas de diferentes usuarios que cuentan con esta información. Esta empresa Perspective Global México, según está dando a conocer o se está dando a conocer por parte de algunas autoridades, simplemente consultarlo, es proveedora de servicios digitales. De hecho, en el año 2020 fue la proveedora de servicios digitales de la Secretaría de Hacienda Pública y la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, que pudo haber sido la época donde llegó a tener acceso a esta base de datos. Sin embargo, esta misma empresa también cuenta con la información, por ejemplo, en materia catastral, información fiscal, porque se desarrolla soluciones computacionales, y también, al parecer, provee otra control y manejo de otras bases de datos de otras dependencias del gobierno de Jalisco. Esta es una situación muy, muy delicada la que está presentando. El gobierno del Estado informó el viernes por la noche la presentación de las primeras querellas ante la Fiscalía Estatal y ante la Fiscalía General de la República por la filtración de datos. Ellos lo que argumentan es que, al menos las auditorías internas, no han demostrado que la base de datos haya sido robada, sino que alguien que tuvo acceso a ella simplemente la publicó. Entonces, es una situación que tenemos que estar dando seguimiento por, particularmente, los riesgos que esto implica a la seguridad de las personas. Mi información, compañeros, muy buenos días.
Sobre todo eso, porque tener los datos personales de este padrón significa que pueden estar en manos de la delincuencia organizada, y es impresionante que bastaba con poner tus placas para saber exactamente la dirección.
Hicimos el ejercicio antes de que este portal, el en línea, se diera de baja. Incluso si usted entra a notisistema.com podrán ver una capturas de pantalla de lo que se aprecia. Una de ellas es mía. Pongo algunos datos, estoy borrando algunos datos personales de mis domicilios, pero en efecto salen los datos de mi vehículo. Entonces, sí, en lo personal me sentí vulnerado. Las personas que se sientan vulneradas por esta situación pueden denunciarlo ante el ITEI para solicitar que se investigue la situación. La empresa, aquí lo importante es si fue la empresa la que hizo la filtración, le compete al INAI. Cuando son sujetos, cuando son particulares quienes hacen mal uso de datos personales, es el INAI quien le compete a intervenir, pero si la filtración se hizo del gobierno del Estado o irregularidades de un sujeto obligado estatal, le compete al Instituto de Transparencia Local.
Bien, pues Héctor, muchísimas gracias por este reporte y seguimos al pendiente del caso.
Hasta luego.
Gracias, muy buenos días. Es la información en voz de Héctor Escamilla. Tenemos llamadas.
Tenemos algunas llamadas antes de comenzar con el espacio de deportes. Dice Benjamín García, ¿por qué quieren desaparecer al INAI? Y él mismo responde, por la corrupción que hay en el gobierno, en varias dependencias, con los contratos en designación directa que han dado sin licitación y que se presta además a la corrupción. Esto es lo que hay detrás de la pretendida desaparición del INAI. José Flores dice, necesito cobrar un dinero que me enviaron de Estados Unidos, pero no tengo mi INE para identificación. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Se le perdió, don José? No nos da mayores datos. No sé si por ahí tenga pasaporte que le pudiese servir de identificación o cartilla militar, pero es claro, lo único prácticamente... los documentos oficiales que son aceptados. Aurelio Loaesa dice: felicito a Mercedes Altamirano por su cumpleaños, le parece que el programa es muy bonito, fui a Oaxaca y allá los escuché. Don Aurelio, muchas gracias, qué bella persona. Oaxaca, además, déjame decirte, es maravilloso, que nuestra envidia que haya ido a Oaxaca y nuestro agradecimiento por habernos escuchado. Muy amable don Aurelio Loaesa.
Gracias también a Jaime Saavedra. Él comparte la siguiente reflexión. Dice el presidente que para este año y el próximo no va a haber crisis económica. ¿Qué acaso no hay más pobreza en México? En cuanto a la verificación vehicular, aquí en Jalisco, yo tengo que destinar 500 pesos para que sea verificado mi carro. Tengo además que meterle mecánica, un gasto adicional, sabiendo que no va a pasar. Estos 500 pesos me pueden servir para juntar para pagar la renta o la comida, comprar lo básico o tal vez menos. ¿Qué espera el gobernador con esta verificación 100% recaudatoria? Ya basta de personas que quieran hacer con el pueblo lo que les venga en gana, comenta Jaime Saavedra. Gracias a Ana Rosa Márquez, le deseamos un excelente día. Lo mismo que a don Enrique Garibay, nos escucha todos los días en Canadá. Y comenta, pues en la actualidad yo estoy leyendo más que cuando era joven. Ahora estoy leyendo el sexto libro del año, La insoportable levedad del ser, de Kundera. Gracias por los comentarios respecto a esta pequeña producción sobre el INAI. Y comenta, ni hablar, tristes las estadísticas, por eso y algunas otras explicaciones hemos tenido los gobiernos que hemos tenido, y el peor, a juicio de don Enrique, es el actual. Hace referencia a cómo poco a poco, de acuerdo con datos del INEGI, los mexicanos, al menos los mayores de edad, estamos cada vez leyendo menos. Ojalá que de verdad nos demos la oportunidad de retomar este acercamiento con el mundo de la literatura. No importa qué lea, el género que a usted le guste, los temas que quiera abordar, pero leer siempre, siempre, siempre le va a dejar algo. Novelas, textos históricos, algunos clásicos, otros que son sumamente ligeritos, pero lea, nos abre los horizontes. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, esta mañana en esta mesa de trabajo para compartirle lo mejor de la información deportiva. Bienvenido, Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. El pitcher mexicano Víctor González consiguió ayer su primera victoria desde que regresó a las Grandes Ligas en la paliza de 13 carreras por 4 que los Dodgers le propinaron a los Phillies de Filadelfia, y en lo que fue su cuarto relevo de la temporada. El nayarita maniató a la ofensiva de Filadelfia en labor de una entrada y un tercio, en las que solo recibió un hit y ponchó a 2, mientras que Taijuan Walker, quien representó a México en el Clásico Mundial de Béisbol, fue precisamente quien cargó con la derrota. Con un cuadrangular en la novena entrada del mexicano Alex Verdugo, los Medias Rojas de Boston terminaron una racha de 9 derrotas ante los Azulejos, al vencer ayer 6 carreras por 5 a Toronto. Con espectacular actuación de James Harden, quien anotó 45 puntos, incluyendo un triple a 8.7 segundos de terminar el juego, los 76 de Filadelfia vencieron por 119-115 a los Celtics de Boston en el primer juego de la serie de semifinales de la Conferencia del Este del básquetbol de la NBA. Triunfal y accidentada corrida resultó el festejo de ayer en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, en la que el queretano Diego San Román cortó 4 orejas y un rabo. Joselito Adame cortó un apéndice y sufrió una fuerte cornada en la pierna izquierda, por lo que terminó en el hospital, mientras que el español Emilio de Justo le cortó una oreja a los Toros de Mimiahuapan. En información de fútbol, la Federación Mexicana informó que Jaime Ordiales deja la dirección de selecciones nacionales por decisión personal. Después de que John de Luisa renunció a la presidencia de la Federación, Ordiales duró apenas 9 meses en el cargo tras la salida de Gerardo Torrado, y ahora se menciona como candidato a ese puesto a Duilio Davino, para convertirse entonces en el nuevo director deportivo de selecciones nacionales. Luego de su fracaso en el torneo, tras no llegar ni al repechaje, los Pumas rompieron filas ayer para iniciar su periodo vacacional. El técnico Antonio "El Turco" Mohamed asegura que volverán más fuertes, mientras que la directiva anuncia que los brasileños Diogo de Oliveira e Igor Meritao no seguirán en la institución y se convierten en las primeras bajas del plantel de cara al próximo torneo. Inician hoy los juegos de cuartos de final en la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano cuando los Leones de la UDG reciban al Celaya. Esto será a las 19 horas en el Estadio Jalisco y el técnico de los Melenudos, Alfonso Sosa, espera que su equipo aproveche la inercia con la que cerró la fase regular del torneo para poder avanzar así a las semifinales. Aquí escuchamos al técnico de los Leones.
Lo que sí veo en el equipo en este momento es ese cierre que ha sido muy bueno en los últimos partidos. El equipo ha sido sólido prácticamente en esos 6 partidos. Hemos recibido un gol y hemos metido 11. Entonces encontramos el equilibrio al final del torneo. Encontramos el equilibrio en esos partidos que previos que para nosotros fueron como finales, y que lo que me deja bien es que los muchachos lo tienen muy clara y ellos quieren ir avanzando fase a fase.
Pues la tiene complicada el equipo de la Universidad de Guadalajara porque va contra el Celaya, que fue el mejor equipo a lo largo de este torneo de clausura de la Liga de Expansión. Es el juego de ida, ya el de vuelta se disputará en Celaya el próximo fin de semana. Atlas entrenó ayer en el Estadio Jalisco ante unos 2.500 aficionados de cara al juego de repesca que va a disputar contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, en busca de superar a la Máquina para meterse a la liguilla por el título del torneo de clausura. Y a la espera de conocer a su rival para los cuartos de final y con la intención de no perder ritmo de juego, las Chivas del Guadalajara enfrentarán en partido amistoso el próximo jueves a los salteños de Tepatitlán, que por cierto fueron eliminados en la repesca de la Liga de Expansión. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Manuel, gracias, buenos días.
Igualmente para ustedes.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más noticias para usted.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Parece lunes, pero es martes, así es de que escuchamos el comentario del doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Adelante, doctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, a todo el equipo de producción y a la audiencia. A raíz de que el pasado 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas realizadas a 4 leyes, mediante las cuales se pasaba la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente de la República, palabras más, palabras menos, dijo que, como espera que los ciudadanos den a su movimiento mayoría calificada en el Congreso de la Unión, anunció que el 1 de septiembre de 2024, dijo, cuando entre la nueva legislatura, va a presentar una nueva reforma constitucional para insistir en ese propósito y a la que espera que se le dé prioridad. Esta aseveración no tiene desperdicio, porque ignora o finge desconocer lo siguiente. Primero, que por disposición de la fracción cuarta del artículo 54 constitucional, ningún partido podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, cifra distante en 34 legisladores de la mayoría calificada a la que aspira a tener. Dos, que el 65 constitucional establece que la legislatura que inicia con el próximo periodo presidencial se instalará el 1 de agosto, no el 1 de septiembre. Y tres, que el 71 constitucional prohíbe dar trámite preferente a las iniciativas de reforma constitucional del presidente. Como se ve, pues la verdad no se sabe si el presidente ignora estas cuestiones o finge desconocerlas. Adicional a lo anterior, y con relación a lo ocurrido en materia legislativa el fin de semana pasado, afirmó que, como Morena tiene mayoría simple en el Senado, puede aprobar reformas sin legisladores de oposición. Entonces, se preguntó, ¿dónde está la ilegalidad? Muy lamentable también esta interpretación de lo que es una mayoría congresional y el procedimiento legislativo. Para empezar, el concepto mayoría simple es una vulgaridad que no existe en el derecho constitucional, la ciencia política y el derecho electoral, y que de manera inapropiada se menciona solo en el reglamento de la Cámara de Diputados. Si a lo que se refiere es a la minoría más grande, en este caso Morena, que tiene el 40% de los diputados, 201, el concepto correcto es mayoría relativa, y si tuviera más del 50% de los legisladores sería mayoría absoluta. La mayoría calificada ningún partido por sí solo la puede tener, pero la mayoría simple pues solo existe en el conocimiento y el lenguaje común, pero no en el lenguaje pues que debe tener un presidente. presidente de la República hizo ni en el derecho constitucional o en el derecho electoral. Además, ignora el presidente que los artículos 61, 71 y 72 constitucionales establecen la discusión como uno de los pasos o componentes fundamentales del proceso legislativo. Si en un Congreso no hay discusión, entonces eso no es Congreso. Y lo que se realiza allí no son leyes a partir del principio de deliberación democrática. Ciertamente, está previsto en el reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la dispensa de discusión y de dictaminación en comisiones de proyectos o iniciativas de urgente y obvia resolución. Sin embargo, aún en esos casos, se establece que después de su lectura, inmediatamente deben ponerse en discusión. O sea, aunque sean de urgente y obvia resolución, también se deben de discutir. Digamos, esto es en este caso en el Pleno, no en comisiones. El problema es que ninguno de los reglamentos define qué requisitos se deben satisfacer para que una iniciativa sea de urgente y obvia resolución. Solo se dice que eso sea aprobado por las dos terceras partes de los legisladores presentes. Desde tiempos inmemorables, las mayorías en un sistema constitucional y democrático de derecho no pueden hacer lo que quieran y ser incontrolables. Alexis de Tocqueville, en su conocida obra sobre la democracia en América, hablaba sobre cómo los norteamericanos en su nueva nación trataban de evitar lo que llamó la tiranía de la mayoría a través de un sistema de frenos y contrapesos y de la tutela jurídica de las minorías. Ha trascendido que en los próximos días existe ya el proyecto de sentencia sobre el caso de las dos primeras leyes del Plan B, en las que se propone su invalidación por violaciones graves al procedimiento legislativo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la misma suerte le depara al paquete legislativo aprobado por la mayoría de Morena el fin de semana pasado. Ese sería mi comentario. Yo agradezco mucho la atención.
Doctor, como siempre, muchas gracias por su participación en este espacio. Le enviamos un abrazo y lo esperamos la próxima semana.
Muchas gracias. Hasta luego, Ricardo.
Bueno. Gracias y hasta pronto. El doctor Javier Hurtado es analista político y expresidente del Colegio de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Antes de compartir con usted la información en materia de espectáculos, tenemos algunos otros de sus comentarios y se lo agradecemos como siempre mucho. Le recuerdo que es importante que nos comparta su nombre con el propósito de poder sacar al aire su participación. Javier Mariscal nos comenta, así es, el problema no es que el presidente crea que el INAI no sirve para nada, es todo lo contrario. Como han estado balconeando sus corruptelas como lo de Segalmex, no quiere que le saquen todas las demás cosas que han hecho y que están haciendo sobre todo en el año de Hidalgo. Es, bueno, una persona que no tiene vergüenza. Saludos y felicidades por el trabajo que realizan. Muchas gracias, don Javier. Le deseamos un excelente día. Lo mismo que a don Jorge Martínez, quien se comunica a este espacio para compartirnos que le gustó mucho la efeméride del día de hoy y le gustan mucho las efemérides en términos generales. Nos están reportando una fuga de agua que tiene ya, al menos así lo consignan, mucho tiempo y no han venido a repararla en el Cerro del Cuatro, es en la calle de Avenida de las Campanas a su cruce con Santos Degollado e Ignacio Mejía. Ahí está consignado. Sabidos de cierto que el personal del CIAPA sigue de cerca esta transmisión y que sabemos tomará el reporte y lo atenderá en su momento. Muchas gracias a Alberto Reyes, quien dice, les va a ir en feria con el obradorato. Nos va. No, nos va bien, no nos quejamos. Todo tranquilo. Gracias, don Alberto, que tenga usted un excelente día. Arnulfo López dice, quiero comentar sobre este fatal accidente y se refiere a, bueno, pues este camión de pasajeros que lamentablemente cayó a este barranco con saldo de por lo menos 18 muertos, un camión que tenía como punto de origen Guadalajara, como punto de destino Guayabitos. Dice Arnulfo López, no hay quien ponga en regla a las personas que hacen excursiones. Cualquier persona las puede hacer y no le interesa la seguridad de los paseantes, sino la ganancia. El Ayuntamiento de Guadalajara pide que ponga en regla a estas personas que hacen estas excursiones. Muchas gracias, don Arnulfo. El agradecimiento también a Cristian García, quien dice, en mi opinión, con respecto al accidente de este autobús, el mantenimiento que le dan a estos camiones es pésimo y si el operador va a exceso de velocidad, las probabilidades de que ocurra un accidente son mayores. Yo conozco perfectamente esa ruta y siempre me ha tocado ver que todos van a exceso de velocidad y a veces haciendo rebases en curva. Tenemos muy poca educación vial y no respetamos los límites y los señalamientos. La carretera y sus curvas no tienen la culpa, somos nosotros quienes conducimos de manera imprudente. Gilberto Rosales dice, no olvidemos que cada partido que ha estado en turno hace sus negocios. Déjeme matizarle tantito, don Gilberto. Por ejemplo, en 2013, cuando el PRIAN-PRD entregó el petróleo a los extranjeros, o ya se les olvidó. Roberto Ríos dice, ¿sabían ustedes que México ya vivió como en Venezuela en gobiernos de Salinas y Zedillo, cuando un kilo de tortilla valía miles de pesos, un auto millones de pesos? Así que no nos asusten con algo que ya vivimos, dice en este caso pues este radio escucha, don Roberto Ríos, que me parece que en honor a la verdad, don Roberto, puede llegar a resultar incluso hasta insensible con las personas venezolanas, decir que hemos estado como ellos cuando allá atraviesan y desde hace años crisis brutales. En México la hemos pasado también complicado, pero creo que es importante también guardar las proporciones y hacer la comparación o decir que México ha estado como Venezuela o que puede estarlo en el corto plazo, creo que sí es sobredimensionarlo. Insisto, sobre todo por empatía y por respeto a las y los venezolanos y a sus amigos y tal vez familiares que nos escuchan esta mañana aquí en Guadalajara. Bueno, vamos a más información en materia de espectáculos. Kevin Casillas, esta mañana con usted. Hola, Kevin.
Hola, Ricardo, muy buenos días, qué placer saludarlos en este martes. Vamos a la información del mundo del entretenimiento, porque fíjense que miles de guionistas de cine y televisión de Hollywood van a iniciar una huelga el día de hoy, así lo dijo su sindicato, después de que las conversaciones con los estudios y con las plataformas de streaming sobre remuneraciones y también las condiciones laborales terminaron sin acuerdo. Resulta que esta paralización de actividades se va a traducir en la interrupción inmediata de programas exitosos como varios late night shows y en importantes retrasos de series de televisión y películas cuyo estreno estaba previsto para este año. Según lo que dicen los organizadores de este paro nacional, es que no han llegado a un acuerdo con los estudios y con las plataformas, que van a estar en huelga desde que expire el contrato, es decir, desde anoche, desde ayer a la medianoche expiró el contrato, por lo que el día de hoy estarán en huelga este sindicato de guionistas de los Estados Unidos. Fue un correo enviado a todos los miembros, obtenido por un medio de comunicación estadounidense, y el día de hoy no labora ningún guionista que esté formando parte de este sindicato en los Estados Unidos. Y en otra información, les cuento que Super Mario Bros., la película, sigue dominando la taquilla en países como Estados Unidos y Canadá, y por cuarta semana consecutiva se convirtió en el primer film del año en superar los $1,000 millones en ingresos a nivel mundial. De acuerdo con este reporte, en este fin de semana largo en Estados Unidos también, se facturaron $40 millones, se mantiene así en lo más alto del ranking y se posiciona aún como la película más taquillera de este 2023. Y en otra información les cuento que la banda Aerosmith, integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció el día de ayer las fechas de su gira de despedida llamada Peace Out. Va a comenzar el próximo 2 de septiembre en Filadelfia y esta gira incluye 40 fechas con una parada en la ciudad donde se origina esta banda, que es en Boston, en la víspera del Año Nuevo. Su última fecha en la que dirán adiós a los escenarios será el próximo 26 de enero en Montreal. Y según lo que dijo el vocalista, que es Steven Tyler, pues dice que ya es momento de decir adiós porque los miembros fundadores de la banda tienen más de 70 años, específicamente Tyler tiene 75 años y es el mayor del grupo, por lo que decide ya para siempre despedirse de los escenarios. Y cambiamos completamente de información porque el día de ayer Aileen Mujica, que es una de las artistas y actrices más queridas acá en nuestro país, pues reportó a través de las redes sociales que estaba hospitalizada. Resulta que ella estaba en un programa de televisión en los Estados Unidos, comenzó a sentirse mal, comenzaron los dolores de cabeza, síntomas de agotamiento, inmediatamente la trasladaron al hospital y el día de ayer hace un live a través de las redes sociales en el que dijo que se encontraba en el hospital, que quería hacer ese live para decirle que estaba bien, que ya nos contará después qué fue lo que pasó, que le van a hacer una tomografía, pero por el momento sigue hospitalizada, que la pasó muy mal, que estaba temblando, que estaba haciendo este programa de televisión y de pronto dijo inmediatamente vámonos al hospital, que ella creyó que era estrés, pero según lo que dicen los doctores, no es nada relacionado con el estrés, sino problemas quizá de la vesícula, de la vejiga, o los síntomas que presenta, ya nos dirán qué es lo que tiene Aileen Mujica. Por lo pronto, sigue hospitalizada. Y prácticamente ya para despedirme, les cuento que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Intérpretes, el actor Gastón Tousset falleció el día de ayer, 1 de mayo, así lo notificaron a través de las redes sociales, en donde lamentaron el fallecimiento de este actor. Gastón Tousset era un actor y director de televisión y teatro y de origen argentino, que es recordado por varias participaciones en telenovelas como Los ricos también lloran y Chispita. Él nació el 19 de octubre de 1942 en Argentina y durante su trayectoria participó en más de 15 telenovelas, entre también las que destacan Doménica Montero, Vivir un poco y también Amor Real. En paz descanse, Gastón Tousset. Son los espectáculos de este martes. Regreso con ustedes.
Kevin, gracias por el reporte. Que sea un excelente día y hasta pronto.
Igualmente, muy buenos días.
Muchas gracias, buen día. La información en materia de espectáculos en voz de Kevin Casillas. Tenemos algunos otros reportes. Otra fuga de agua en este caso. Es el reporte de Karina Carranza, quien da cuenta, bueno, de esta fuga en Gobernador Curiel y Chulavista. Hay un número ya de reporte con el CIAPA, es el 1135-1169. Sabemos que en el CIAPA están al pendiente. Muchísimas gracias a Mario Corona y a su equipo de trabajo por estar tomando nota de todas estas inquietudes. Les deseamos que tengan igualmente un excelente día y muchas gracias también, Karina, por su reporte. Con más de su participación, gracias a don Jorge Torres, quien hablaba, bueno, hace algunos minutos sobre los días de asueto que terminan no siendo tan así o no teniendo la posibilidad de descansar porque hay de pronto algunos vecinos muy ruidosos. Le preguntábamos, bueno, ¿y en dónde está pasando esto, don Jorge? Ya se comunica con nosotros y esto es en la colonia Camichines 2. Gracias. Gracias también a Eva. Dice, mi gran familia Metrópoli, les quiero compartir que después de más de 30 años de no trabajar, pude reactivar mi seguro y obtener una pensión pequeña, pero bueno. Algo es algo, ya tenía yo semanas cotizadas, trabajé más de 19 años continuos, Dios los bendiga y muchas gracias Eva por acompañarnos, qué bueno que pudo reactivar sus derechos ante el Seguro Social y que cuenta ya con una pensión, aunque sea chiquita, pero mire, pues es un dinerito que va a quedar ahí ya seguro que seguramente le va a servir de mucho apoyo. Vamos al resumen.